Estando, nos están quedando pocos minutos y lo que te quería preguntar son dos cosas, cortitas las respuestas. Primero, los oyentes, que seguramente más de uno se le va a despertar la curiosidad por conseguir Batallón Puloy. ¿Cómo puede hacer? ¿Hay alguna página donde escribir, algún lugar donde meterse para averiguar y tratar de pedirlo?
El libro está en una librería hermosa que yo aconsejo que la vayan a visitar, que es JB Libros en Villa Urquiza. Pero lo googlean y JB Libros está el libro, y si no, él los manda, los hace los envíos.
Claro. Batallón Puloy.
Batallón Puloy. Y bueno, es una forma también de circular con la palabra, de redescubrir Malvinas y de redescubrir también. No solo el sentir, digamos, porque el sentir también estuvo presente. La gente, con los conscriptos, siempre hubo un reconocimiento. Y si uno va por el interior, siempre veterano de Malvinas, héroes de Malvinas, Malvinas Argentina, eso está muy presente. Y eso es un agradecimiento, porque también es un reconocimiento hacia nosotros.
¿Vos tenías cuántos años cuando fuiste?
19.
19. Cortito, pero final, ¿no? ¿Qué te gustaría que un excomandante de Malvinas como vos le diga a un pibe de 19 años hoy?
Y yo diría que no hay que perder la ilusión, los sueños, que no se deje matar ni se deje morir, que la vida siempre da una oportunidad más. A mí me la dio, digamos, a muchos de nosotros nos la dio, digamos, y también merece ser vivida en función de los que no han vuelto, pero merece también ser vivida. Yo pasé por el Bahía Buen Suceso, me recuperé la pierna, que estaba con principio de congelamiento en el Bahía Paraíso, pero Bahía, el San Salvador de Bahía y el espíritu de Brasil y la alegría brasilera también me recuperaron como ese, en ese sentir y en esa ilusión. Donde la vida es posible y se abre con los hermanos, con vos, con los hermanos, con los que compartimos, y hay una alegría que está presente ahí y que hay que buscarla, porque existe, eso existe también.
Perfecto, muchísimas gracias, Oscar Luna. Recomiendo fuertemente que busquen, que hagan el esfuerzo por conseguir el libro Batallón Puloy. Muchas gracias, Oscar.
Gracias a vos y un abrazo grande a la audiencia.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías qué era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.
Historia nocturna. Un diálogo sin fin entre el pasado y el presente.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gob.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. IEMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademecum. Conocé el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historia nocturna. Un diálogo sin fin entre el pasado y el presente.
Y acá estamos en Historia Nocturna, está sonando un tango, está sonando un tango que habla de Leguizamo. Y por supuesto estamos en la columna de Historia del Tango con Raúl Rulo de la Torre. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos bien, estamos bien. A punto de presenciar el fin de una civilización, tal vez.
Tal vez, ¿no?
Tal vez.
¿Qué noche esta, no?
¿Qué noche la que nos espera?
Sí.
Juega Boca también, ¿no? Bueno, más allá de todo eso, contanos el tema de hoy.
Bueno, Leguizamo, solo porque vamos a hablar hoy de el turf y el tango. Una relación mucho más estrecha de lo que cualquiera puede suponer.
Claro, más estrecha que con el fútbol.
Sí, más estrecha con el fútbol, pero se conoce bastante de la afición de Gardel por los caballos y otros, pero realmente cuando empezás a buscar te encontrás con algunas cosas sorprendentes. Primero, cuento que lo que estamos escuchando es la orquesta de Alfredo De Angelis y la voz que algunos reconocerán de Julio Martel, junto con otros cantores, porque ese es un tema que grabaron varios cantores haciendo en algunos pedacitos el dúo, otros cantan solo, bueno, pero se destaca la voz de Julio Martel. Leguizamo solo, que es uno de los tangos más conocidos, junto que por una cabeza, me parece que son los más populares. Pero cuando empiezas a buscar los tangos que se han escrito referidos al tango. Te encontrás con tangos, muchos dedicados a caballos, al nombre del caballo, que alguno le habrá hecho ganar algunos pesos, dedicados a cuidadores de caballos, dedicados a, obviamente, a jockeys, como este, en el caso de Leguizamo, por Irineo Leguizamo, un jockey muy, muy popular en su época y además muy amigo de Carlos Gardel, amigo en serio, amigo personal.
Sí, déjame decir algo.
Sí.
Hay un libro del historiador Roy Ora,
sí, que
se llama Historia del Turf.
Ajá.
Que es espectacular todo lo que habla del tango, ¿no? Porque
entre otras cosas
lo que dice es, antes de que el fútbol sea popular, los verdaderos ídolos populares de multitudes eran este tipo de personas, era todo lo que tenía que ver, sí, con los caballos.
Claro. Sí, estaba revisando un poco esto y en realidad el turf irrumpe en Argentina a fines del siglo XIX, pero primero como un deporte de la aristocracia, como querramos llamarlo.
Sí.
Pero era una afición de la aristocracia porteña.
Sí.
Digamos, no era un evento popular. Después sí, con el principio del siglo XX ya se hizo muy popular. Y cuando se hizo popular empezó a tener su correlato en el tango. Y vos fíjate, los primeros tangos eran temas estrictamente instrumentales, sin letra.
Ah.
Pero músicos que le dedicaban algún tema, algún jockey o algún caballo. Y ahí te vas a encontrar, por ejemplo, que Arolas, que fue el primer bandoneonista importante, cualquiera de los bandoneonistas del tango te lo reconoce como el padre del bandoneón, como el primer. Después aparecieron Mafia, Lawrence, que son los grandes maestros, y Pichuco. Bueno, cuando aparece Pichuco es como decir, bueno, con Pichuco cerré el libro, acá ya se escribió el primer capítulo, después lo demás lo abran y empiecen otro, pero.
Piazzolla, sí.
Pero son esos cuatro grandes. Y Arolas tiene unos cuantos tangos dedicados a. Uno se llama, todos con nombre de caballo, Moñito, Dinamita. Y son del año 1917.
Wow.
Que son los más de los conocidos o de autores conocidos, los más antiguos que encontré. Después está Roberto Firpo, que justamente la orquesta de Roberto Firpo fue la primera orquesta popular en aquella segunda década del siglo. Fue quien le graba Dinamita a Eduardo Arolas. Eduardo Arolas tuvo su versión y además se la grabó Firpo con su orquesta. Pero además Firpo tuvo sus propios tangos dedicados a caballos, por ejemplo, Homero, Indiecita. Después aparece Julio de Caro también, otro, y estoy nombrando nada más que los importantes. Julio de Caro escribe Pulgarín. Después Francisco Canaro, bueno, ya sale de los nombres, los nombres propios, digamos, de los caballos, y hace un tango que se llama La Polla, que en su momento habrá sido muy bailado, muy conocido, pero después se hizo mucho más famoso cuando Amadori le pone letra y pasa a ser el tango Madre Selva.
Ah.
Pero con la música original, que era La Polla, dedicada al.
¿Que eran todos burreros?
Todos burreros. Después Juan Pacho Maglio, otro bandoneonista importante, escribió Catriló y El Zurdo. Y así te encontrás. Solamente hasta 1925, este es un raconto que hace. Este raconto lo hizo Pinzón, Jorge Nelson Pinzón, para Todo Tango, sobre las viejas partituras de tango, y encontró más de 70 tangos dedicados al turf. Es decir, entre los cuales te nombré los primeros y los de, por ahí, más célebres autores. Pero
hay un fenómeno interesante, ¿no? Porque no hay tanto, sí, tango para el fútbol.
No,
a pesar de la pasión que despierta el fútbol, pero claro, no hay tanto tango para eso.
Claro, y solamente hasta 1925, así muy tempranamente, muy tempranamente. Después empieza a aparecer los tangos con letra.
Ajá.
Después del 25. Y ahí aparece, por ejemplo, Guillermo Barbieri y Eugenio Caride escriben Lunático. Lunático por un caballo. Además, todos estos tangos tenían la particularidad que en la partitura, cuando se publicaba, siempre estaba dedicada al señor, por ejemplo, Eduardo de Alvear, dedicada al señor, y así eran personajes de la época o propietarios de caballos, en algunos casos dedicado al jockey o el cuidador, o famosos que eran admiradores de esos caballos. Entonces siempre tenía una dedicatoria. Obviamente, Lunático, Guillermo Barbieri, guitarrista de Gardel, claro, le dedica el tango a mi amigo, dice, dedicado a mi amigo Carlos Gardel, que además era el dueño del caballo.
Ah, tenía caballo Gardel.
Sí, sí, Lunático. Un caballo que le corría Leguizamo.
Leguizamo solo.
Sí, Leguizamo solo. No, por ahí algún otro también, pero pues subían de a uno.
¿Vos te acordás la propaganda de la bebida Legui? Que estaban Leguizamo,
sí,
con alguien más que lo acompaña, y están probando el Legui, que sí, es como una especie de licor, algo sí, así, y en la etiqueta de la botella dice, ¿por qué le habrán puesto caballos? Que fue sí, una frase que quedó histórica. ¿Por qué? Sí. Era obvio porque le habían puesto caballos. Mirá que me vengo a acordar, qué viejo.
Sí, sí. Era un gringo, un yankee, un inglés, el otro dice, ¿Por qué
le habrán puesto caballos?
Claro, ahora me acordé por el acento que tenía. ¿Por qué le habrán puesto caballos? Lunático, un caballo muy, muy exitoso en su momento, de un dueño también muy exitoso. No así, pareciera ser que no así el tango, porque el tango en realidad no lo grabó nadie.
Ah, ¿no está grabado?
No, Lunático no está grabado. Ni por Gardel ni por nadie más.
Está la partitura y nunca fue grabado.
Está la partitura, está la letra, pero nunca nadie lo grabó. Así que no te puedo decir si era bueno o era malo. Evidentemente muy atractivo. No le salió muy bien el tema. Hay otro tango muy popular, por lo menos de nombre, que es El Yacaré. Este tango lo grabaron ya en la década del 40, probablemente. Alfredo De Angeli con quien lo canta es Ángel Vargas, con Ángel de Agostino. Perdón que me confundí la orquesta.
Sí,
De Agostino, ya te vi con cara de querer corregirme, pero De Agostino y Vargas cantan este tango, El Yacaré, dedicado a un caballo, y a su jockey Elías Antunes, parece ser también otro personaje popular de la época. Pero vamos a compartir alguno.
A ver.
Alguno de los temas.
¿Cuál, por ejemplo?
A ver, mándame cualquiera de los dos, el que tenga más a mano y se lo pongo.
¿Este cuál es?
Tírate un lance, se llama.
Me gusto andar jugando por cuatro cobres.
Dale.
Sintiendo como un burro de sol a sol. Si todos los domingos salís del sobre y yo ya tengo el dato del marcador, Palermo, San Isidro, no sé, Eucalipto. Vení que está la papa, vas a saber lo que es un vilomista y un arbolito, lo que es para venderse a un pingo con 100 y 100. Tírate un lance, ¿qué haces en casa? Mirando fútbol, televisión. Leguizaurito, echar y chiafa, te fortifica el corazón. Tírate un lance, hoy te corre la gringa, ponele el paco, no va a perder. La vena eléctrica y la jeringa son las virtudes de su entrenier.
Está lleno de jerga, porque ahí la mayoría de las cosas no entiendo.
Totalmente.
Es pura jerga de burrero.
Claro, y ahí está la voz de Edmundo Rivero, claro, poniéndole color.
Tirate un lance que apostá.
Claro, que además, fíjate, esto es de principio del 60, esto ya me vine mucho más acá, 1960, que habla del fútbol, de la fútbol y la televisión.
Sí, 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 sí.
Es una letra muy simpática, que algunos inclusive han comentado que le han dado carácter de crítica social esta letra, porque fue escrita en una época bastante complicadita para la economía argentina, como quizás como tantas siempre otras. Pero el tema habla del tema del salario que no alcanza, que hace jugando como un león, trabajando de la madrugada a la noche. Si no, con eso no te vas a salvar. Tírate un lance y jugate unos mangos a los pingos.
¿Y la jeringa ahí qué tiene que ver?
Y la jeringa. Bueno, la jeringa, obviamente, de su entrenador, dice, su entrenador, se refiere. Claro. Dice, jugale a este. La vela eléctrica también era otra. La vela eléctrica, me contaron que se le llamaba a la fusta con la que le pegaba el gallo. Que tenía, en la trampita, era que tenía como una pila una carga eléctrica. Entonces le pegaban con la carga eléctrica, se hacía así un golpecito.
Un picanazo.
Al caballo para que pegara la corrida para adelante.
Mirá vos.
O sea, entonces la vela eléctrica y la jeringa, obviamente la jeringa lo que le inyectaban. Son las virtudes de su
entrenador. No había antidoping.
Claro, tirate un lance, jugale a este que
está inyectado y tal.
Que la vela eléctrica y la jeringa son las virtudes de su entrenador. Después hay otros códigos ahí secretos, no tan secretos, que tienen que ver, porque después se está buscando la letra para contarte un poquito, pues lo estuve viendo, repasando la letra y consultando el significado. Pues la letra, fíjate cómo arranca. Te gusto andás jugando por cuatro cobres, diciendo que el sueldo no te va a alcanzar. Cinchando como un burro de sol a sol. Si todos los domingos salís del sobre, de la cama, y yo ya tengo el dato de un marcador, o sea, la aposta de quién va a ganar ese día. Y, Palermo, San Isidro, los eucalitos no llegué a averiguar
a qué lugar
se refiere, a qué hipódromo seguramente. Vení que está la papa, vas a saber lo que es un viromista y un arbolito.
Viromista
era el que tomaba nota de las apuestas.
Por la virome.
Por la virome. Y un arbolito es el que pasaba los datos. El que estaba en vez de vender dólar en las esquinas, que es el arbolito que nosotros conocemos.
Claro, había otros.
Era el que pasaba los datos, tomaba por ahí apuestas clandestinas y demás. Después habla de personajes del momento, es decir, el Legui, por Leguizamo, Saurito, el Tano y Chafa te fortifican el corazón. Ah, porque antes decía, tirate un lance, ¿qué haces en casa mirando fútbol, televisión? Decía, dale, levantate, venite, vamos al hipódromo, que le vamos a pasar mejor. Y ahí después en la parte esta que comentamos, ponele el Paco por el dinero, no va a perder. La vela eléctrica y la jeringa son las virtudes de su entreñar. Está todo listo. Y después la metáfora romántica, o no tanto, que compara que la suerte es loca como la boca de una mujer. Un poquito de machismo.
Sí, está bien.
Viene con el paquete. Te decía entonces que después del 25 hay otro raconto de tangos que se han escrito. Y ahí, aparte de este lunático, el yacaré que te mencioné, hay más de 100 tangos escritos referidos al turf en forma más o menos directa.
Capaz que es de lo que más habló el tango, ¿eh?
Vos sabés que probablemente así sea, porque es enorme esta relación y cómo se extendió el tiempo, porque tomamos primero lo que pasó fines de la segunda década, año 1917, 1920, hasta 1925, claramente había un furor, después aparecieron otras cosas, uno diría, bueno, listo, ya está, pasó a segundo plano. No, el turf y el tango tuvieron ese vínculo permanente, y fíjate que llegamos a Rivero, a Edmundo Rivero, cantando un tema que no era muy anterior a este momento que se grabó, que es en el 62, 63, y habla ya con otro lenguaje, es decir, porque esta es la letra original, no he modificado, mirando fútbol, televisión, es lo que dice la letra original, o sea que es de esta época.
Y sí, sí.
Y ahora te voy a llevar a otro que es del año 41, un tango también, bastante conocido el tango, pero quizás no tan conocida o no se le prestó mucha atención a la letra, que habla del turf desde un lugar muy simpático, que es la relación íntima que tiene esa persona con el turf, y afectiva, como lo relaciona con su propia vida. A mí me encantó esto.
¿Cuál es?
Ahora lo vas a escuchar y ya te lo digo, es una milonga, es milonga que peina canas.
Bien.
Que quizás, si te dan la referencia general, dice, tiene que ver con el turf, que yo no sé, creo que no. Pero
hace como una especie de metáfora, doble juego, porque por una cabeza hace eso.
Sí, en este caso, milonga que peina canas es por los recuerdos de una persona cuando ya tiene canas en la cabeza. Entonces hace estos recuerdos. La vamos a escuchar en una voz muy especial también, que te la recomiendo tenerla en cuenta y recordármela para que hagamos algo con esta persona, que es Raúl Verón. Ajá. Verón con B larga, que cantaba con una voz muy particular. Esta es una grabación del año 1942 y se escucha así.
Allá en el tiempo del copo peina Guanagua, Florida, cuando era linda la vida y era mi escuela un estudio, nació mi amor por los pingos con estileto y surplice, y ese amor echó raíces al llegar a mi juventud. Las chaquetillas famosas dejaron en mis oídos por un cruz de tiempos queridos que ya no pueden volver. Y hoy que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve, con los hijos de Congreve vuelvo a rejuvenecer. Milonga que peina canas y llora por San Martín, a mi Antonio ve porteño cordón, Rusipi Pervin. Milonga que peina canas y ablanda mi corazón, como el mani Botafogo, rico lombardo y macón.
Potencia para 1942, ¿eh?
¿Viste?
Con mucho ritmo.
Sí, igual, escucha. Escucha la letra. Se sacó.
Sí. ¿Por qué querías decir algo?
No, no, que la parte que viene de la letra.
Sí.
Quería destacar. Hace un raconto de caballos y jockeys de la época, pero muy intensa, y que cómo lo va vinculando a la metáfora que va relatando. Hay algunos nombres que han transcurrido el tiempo, por ejemplo. Aparecen en otros tangos, por ejemplo, los nombres de caballos como Payaso. Por ahí había visto algún otro también que me llamó la atención, o corredores como Melgarejo, Mouchet, Bermejo, el caballo Mineral, por ejemplo, que también tiene su tango. Esta referencia permanente a esa pasión por esos animales. Y por el agradecimiento a los jockeys, al cuidador, esta es me parece que es la gran imagen que ha recorrido tantas décadas del tango, ¿no?
Qué loco, porque vos sé que en este libro que cité,
sí,
de Roy Ora, historia
de Roy Ora,
de la historia del turf, lo que él dice es que en realidad, en un momento determinado, eran muy populares las carreras de caballos,
sí,
porque como en la Argentina todos tenían un caballo, era muy común tener un caballo, todo el mundo participaba en las carreras,
uh-huh,
pero los caballos que había en la Argentina eran como una especie de caballos cortitos, petizos, muy resistentes, muy fuertes.
Sí.
Pero cuando la élite empezó a traer los pura sangre,
ajá,
ahí ya el caballo criollo no tenía nada que hacer, no podía competir con los pura sangre, y entonces se apoderaron del espectáculo del turf las grandes casas, ¿no? Y son famosos los millonarios de la élite que iban a Europa, traían caballos que era solamente entre ellos podían competir.
Sí.
Porque a veces pagaban por un caballo lo mismo que podían valer 100 hectáreas, 200 hectáreas, 300 hectáreas. Eran muy caros,
claro,
y también caros de mantener, pero ahí el tema de las carreras de caballos se convierte en espectáculo. Antes era algo que todo el mundo hacía, el que participaba.
Participaba, claro.
Se construye como el espectáculo, y claro, es como con las hinchadas, se hacen fanáticos de una casa, un entrenador, un jinete o un caballo.
Exactamente, claro. Bueno, un poco lo que pasó con otros deportes también, ¿no? O otros,
sí,
competencias, digamos. Pensaba, mientras decías esto, pensaba en lo que pasó con el automovilismo. Claro. De aquel turismo carretera donde el que corría era un mecánico que sabía el auto, se le paraba el auto en mitad de la ruta.
Exacto.
Y se bajaba,
lo armaba
y seguía la carrera.
Exacto.
O tenía el copiloto que era el ayudante de él para hacer todas esas cosas.
Sí.
Hoy son máquinas tecnológicamente perfectas, con 100 personas atendiéndolo.
Exacto, no hay nada, un mecánico como uno tiene nada que hacer para competir ahí.
No tiene nada que hacer con eso. Y bueno, el fútbol otro tanto, ¿no? Más o menos.
De hecho, el libro arranca con una anécdota en la que Gardel está con Lepera y se escapan de un espectáculo para ir a ver una carrera de caballo.
Claro.
Arranca con esa anécdota, ¿no? Es evidentemente un vínculo muy fuerte, tango.
Hay unas fotos muy lindas con respecto a esa época. Por ejemplo, la hora que lo nombraste, en una de las notas que consulté para sacar material, hay una foto de Gardel en el stud, destapando un champán y brindando con Leguizamo, seguramente después de algún
triunfo. De algún triunfo, exacto. No sabía que tenía caballos.
La imagen del ídolo. Con el tipo que sacaba a bajar el caballo de correr, es muy linda. Lo mismo que de Gardel, hay muchas anécdotas de que él iba a visitar los estudios, los días de práctica, ensayos y qué sé yo.
Fanatismo.
Y muchas veces se quedaba ahí a charlar, a compartir una copa, o lo que fuera, un asado, una picada, y cantaba ahí.
Ah, les cantaba también.
Les cantaba ahí, con lo cual hay unas anécdotas muy lindas, importantes, de Gardel cantando en los studs de caballos. Así que bueno, te digo, me gustaría terminar la columna citando la frase final de Tirate un lance, que, como te digo, era una canción que muchos tomaron como una canción de protesta, como una canción social, en el sentido de que hablaba de la insuficiencia de los salarios y el juego como una búsqueda de salvataje por parte de los laburantes que no conseguían. Y termina diciendo, el Policarpo sería como, en otro momento decía Che Bartolo, digamos, un nombre así medio burlón.
Genérico, sí.
¿No ves, Che Policarpo, que hoy que el que pierde es el que bronca y suda para morfar? Jugate en un final de bandera verde, si no te salva un pingo, ¿quién te va a salvar?
Qué grande el Rulo. Rulo de la Torre, historia del tango aquí en Historia Nocturna. Gracias, Rulito.
Gracias a vos.
La historia se repite dos veces. Primero como tragedia y después como farsa. Historia Nocturna. Con el profe Wiñevski.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Este martes, aprovechá. Yerba Playadito por 1 kilogramo, 3.299 pesos. Agua Glaciar por 2 litros, 1.499 pesos. Y además, 15% de descuento pagando con cuenta DNI del Banco Provincia. 15 de abril, hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historia nocturna. La historia de los pueblos que combaten alegremente.
Y aquí seguimos en Historia Nocturna, y ahora algo un poquitito más agradable de las cosas que hemos estado hablando. Y los queremos invitar al teatro. Los queremos invitar al teatro a que vean una obra que tiene un título muy sugestivo, se llama Unidad Básica. Unidad Básica, da para mucho, ¿no? Es una palabra que semánticamente se puede entender para muchos lugares. Pompeyo Audibert y Andrés Mangone están al mismo tiempo dirigiendo y actuando esta obra, y estamos en comunicación con Andrés Mangone para que nos cuente un poco de qué va la obra. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Historia Nocturna.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias.
No, gracias a vos por atendernos. Nos despierta curiosidad de qué va esta obra, y aparte el título un poco provocador, Unidad Básica. Contanos un poco cómo se les ocurrió el proyecto y qué es lo que quieren transmitir ahí.
Bueno, mirá, esta es una reposición de una obra que estrenamos en el año 2003.
Ah, 23 años.
En la misma sala, en la Sala Solidaridad, el primer año de la Sala Solidaridad del CCC.
Sí.
Habíamos estrenado esta obra que ahora vuelve este domingo.
Sí.
La obra, primero que nada, es una creación colectiva de un elenco de alumnas y alumnos del Estudio El Cuervo, el estudio de Pompeyo, donde yo ya en ese momento era parte de la dirección, de las investigaciones, junto a Pompeyo. Y bueno, este grupo se juntaba, como tantos, por fuera de las clases a probar la técnica de improvisación nuestra, a investigar. Y bueno, se fueron avanzando en algunos esquemas escénicos que todavía no tenían tema ni nada, y como solíamos hacer y solemos hacerlo, después lo fuimos como agitando por fuera con algunas lecturas de, en este caso, la historia del peronismo, para justamente alentar cuestiones muy, muy propias y muy, muy accesibles para todos, pero a la vez muy ardientes por todo lo que implica.
Sí.
Y la escena fue cobrando forma, o sea, se fueron constituyendo unas especies de personajes y de territorios donde esto ocurría.
Sí.
Las improvisaciones se grababan y luego se hizo una dramaturgia un poco así, boceto y abundante entre todos. Y después, desde la dirección, se le dio una forma final a un texto que pasó a ensayos tradicionales. Y fue una obra fija que se estrenó, estuvo 3 o 4 años en distintos teatros en aquella época. Y ahora vuelve casi con los mismos, aunque hay 2 reemplazos en el escenario. Uno porque falleció, uno de nuestros compañeros a quien le estamos dedicando esta reposición, Leonardo Edul, que era uno de los actores y autores, como los demás. Y Federico Varela, que no puede estar en esta vuelta, y lo estoy reemplazando yo, que en este caso sí estoy de director y actor, justamente por esta circunstancia. Quería aclarar también que Pompeyo no actúa, porque antes dijiste por ahí que los dos actuábamos.
Sí, sí, lo dije.
Sí. Es director, pero director y autor, como todos, sí. Pero no está en el escenario.
O sea que vos estás en toda la cancha, estás en todos los puestos de la cancha, prácticamente.
En este caso sí, ya me sumé de actor.
Vos es que lo que me estás contando, que no sabía que le habían dado hace 23 años, aparte, sí. Qué contexto histórico, ¿no? 2003.
Parecido.
Bueno, a eso iba. Con 23 años de diferencia, con un contexto tan, iba a decir, distinto, ¿funciona lo mismo? ¿Por qué les pareció que este era un buen momento para reponer algo que hace 23 años funcionó?
Mira, yo supongo que algo lo alienta, algo de la similitud, que por supuesto no es lo mismo, y hay muchas cosas que no son lo mismo, incluso la capacidad combativa por ahí en este momento no es la misma, pero hay algo del capital avanzando sobre nuestras condiciones de vida de otra forma, tal vez, pero bueno, veníamos de un 2001, que todos sabemos. Este elenco se juntó durante todo el 2002 a improvisar, con lo cual estábamos en esa situación tan reconocible del argentinazo.
Sí.
Bueno, hoy no tenemos por ahora un argentinazo frente a esas circunstancias, pero sí hay una clara avanzada, de hecho, de un gobierno que reivindica, por ejemplo, la avanzada menemista, digamos, con políticos que se repiten, o de la del gobierno de la Rúa también, que se repiten, como Patricia Bullrich, Sturzenegger,
sí.
Y que de alguna manera no es que por eso estuvimos diciendo eso. Pompeyo fue el primero que tuvo una sensación de reponer la obra hace ya más de medio año, y nos fuimos sumando, y cuando pudimos lo hicimos, y sentimos que tiene sentido compartirla, más allá de que el tema que tanto ahora despierta la curiosidad, porque no se ha visto la obra, sobre todo, como siempre para nosotros es justamente una excusa, un atractivo, una seducción, no porque no sea importante en sí cuál es el tema, toda esa mitología entra en la máquina teatral para unos fines que son otros, son artísticos, son poéticos y convulsos. La máquina teatral altera todos esos elementos, los pone a funcionar en un orden que los pone bajo una sospecha también, y que tiene que ver con una creatividad y un dramatismo propio del encuentro de este elenco. Así que bueno, las dos cosas, pienso que como siempre el teatro ahí abre una instancia mística y ardiente y provocadora, y lo hace enmascarado en unos temas y unos personajes que también nos sirven para facilitar el acceso y para trastornar un poco nuestras cuestiones.
Vos sabés, estamos hablando con Andrés Mangone, actor y director de la obra teatral, que ahora vamos a dar las coordenadas para los que estén interesados en ir a verla, pero la obra se llama Unidad Básica, que además puede tener dos significados, ¿no? La palabra, por un lado, la famosa unidad básica, que es el local donde se reúnen los peronistas, o la unidad básica que nos hace falta, la básica unidad que no estamos teniendo y nos hace falta para poder resistir todo lo que está ocurriendo. Pero más allá de eso, lo que me interesa preguntarte tiene que ver con, vos hablás de la máquina teatral, una expresión que me gusta, la Argentina tiene buenos momentos, tiene malos momentos, pero el teatro siempre está. Es una fuerza increíble lo teatral y el argentino.
Pues probable, sí. Habría que ver qué va a ir pasando. Te digo, hay una crisis profundísima. Está alterando bastante las posibilidades. Esto lo venimos hablando porque hay algo también de la reposición que habla de una obra que bajo esa potencia de unidad básica fue posible realizar, y hoy eso, no digo que no exista, y no me quiero poner en ese lugar porque cualquiera puede llamar y decir, yo lo estoy haciendo, pero en ese momento era muy común y ahora no es tan común.
Ajá.
Por ejemplo, no es tan común que grupos se puedan sostener en encuentros sistemáticos durante mucho tiempo. De hecho, se trata de evitar eso justamente porque la crisis ahora ya nos pone en un lugar bastante más abajo que el de la crisis esa. Y tal vez porque hay un fondo político de la masa, de nosotros mismos, que no nos permiten tener esa fuerza. Y yo creo que hay un impasse que forma parte de un impasse general del pueblo trabajador frente a o en el estupor de aquello que tiene que volver a enfrentar, creo que la instancia es esa, que esta es una obra también que es reposición, que no es que se logra con un año de trabajo en el último año, sino en el año 2002. Eso a mí me impacta bastante y me abre como una línea de pensamiento que ya venía teniendo acerca de qué nos está pasando artísticamente. Yo no, en este momento, si bien siempre pensé lo mismo que vos decías recién, y no es que dejo de pensarlo, pero sí que tenemos que reflexionar también los teatristas respecto a nuestro campo y a qué le está pasando, porque no es que sea culpa nuestra, quiero decir, sino que tenemos que enfrentarlo como todos los trabajadores, con una unidad diferente, con un encuentro que aliente la búsqueda de la recuperación de ciertas conquistas que son las que las permitían y que por supuesto tienen que ver con las condiciones de vida más en general como de cualquiera, más otras que están vinculadas al campo en particular y que se han ido degradando, sobre todo a partir de este último gobierno que ha atentado contra todas las condiciones de producción del teatro independiente, ¿viste?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta porque no va a ser gratis, aunque sí tengo la fe de que eso, como tengo fe en los trabajadores en general, a los que vos también hacía referencia,
sí.
No soy pesimista, pero no dejo de tener en cuenta que eso no está todavía en el desarrollo a la altura de lo que nos están haciendo.
Sí, vos sabés que me viene la frase de Rodolfo Walsh, rompa el aislamiento, ¿no? Me parece una frase muy de ahora, rompa el aislamiento, porque otra de las cosas que no pasaban hace 23 años es que hubiera redes sociales, en que estuviéramos tan pegados al celular, etcétera, etcétera. El teatro, me parece que, como es en sí mismo, por definición, un hecho social, ayuda o colabora, o es uno de los múltiples caminos posibles para romper el aislamiento. Me gustaría que le digas a los oyentes cómo hacer para ir a ver la obra, horarios, cómo hacer.
Bueno, desde este domingo estamos a las 18:30 en la Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, ahí en Calle Corrientes.
Sí.
Este domingo no hay más entradas, pero
muy bien,
a partir del siguiente domingo,
sí.
Ya por alternativa tral y esos medios habituales, la boletería del teatro, es la manera de tener el boleto de acceso.
Perfecto, perfecto. Estamos hablando de la Avenida Corrientes 1543 en el CCC a las 18:30 horas los domingos.
Los domingos, sí.
Perfecto, bueno. Vamos ahí todos, vamos todos porque todos tenemos que romper el aislamiento, no solamente los que hacen teatro. Te agradezco mucho por esta entrevista, amigo.
No, por favor, los espero ahí cuando quieran y también es una convocatoria a un teatro tan comprometido como desfachatado, así que es muy interesante y a la vez divertido la propuesta.
Unidad Básica, buenas noches.
Bueno, muchas gracias, saludos a todos.
Wiñevski lee cartas que no le están dirigidas y trata de descifrarlas. Trata de descifrar el mensaje secreto de la historia.
Seguimos en Historia Nocturna con una sección que me parece muy prometedora, que la lleva adelante nuestro productor, Iván Horowitz, que además de productor, o antes que productor, es un profesor de historia, es un historiador, y en la sección tratamos de rendir homenaje y conocer distintos historiadores. Hola Iván, ¿cómo estás?
¿Cómo va, Sergio, querido? ¿Cómo estás?
Muy bien, va a ser un gusto charlar con vos. ¿Y cuál es el tema de hoy?
Bueno, dado que estamos comenzando, ¿no? Este es el tercer programa. Se me ocurrió hacerle un poco honor a los comienzos de la propia disciplina.
Ajá.
Y hablar de Tucídides.
Ah, te jugaste.
Fui bien atrás.
Te jugaste total.
Bien atrás.
Tucídides.
¿Por qué bien atrás? Porque para quienes no sepan, Tucídides es un, o fue, un historiador ateniense del siglo V antes de Cristo.
Mirá.
Estamos hablando de uno de los padres de la historia como disciplina.
Claro, es un historiador que ya es historia. O sea, 2.500 años atrás, ¿se puso a escribir sobre qué?
Se puso a escribir sobre una de las guerras más importantes del mundo griego, una de las guerras que podríamos decir fue como el cataclismo más grande del mundo griego, que fue la guerra del Peloponeso.
Ajá. ¿Que enfrentaba a quién?
Enfrentaba a Esparta y Atenas. Wow. Pero no solamente se enfrentaban Esparta y Atenas como polis, sino que se enfrentaban dos modelos de la sociedad griega, se podría decir. Pero no me quiero adelantar. Antes quiero contar un poco la vida de Tucídides. Bueno. Porque Tucídides nació en el 460 a.C. en Atenas, en una familia aristocrática. O sea, era básicamente un tipo de guita.
Y si no, no escribe, ¿no? Habían pocos los que escribían en esa época.
Sí, si no sabe leer.
Claro.
Y como todo aristócrata de la época, se dedicó a perseguir los honores que en la sociedad griega implicaba tener una participación política muy activa. Tucídides fue contemporáneo a un periodo muy rico de la historia griega, que es el de la democracia radical ateniense. Por democracia radical ateniense nos referimos a un momento en la historia de la ciudad de Atenas en donde se profundizan algunos mecanismos que garantizan la participación de los sectores más plebeyos y más populares de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, se establece un pago por participar en la asamblea.
Un pago por participar en la asamblea.
Exactamente.
O sea, te garantizabas que iba a haber... Era por el chori. Por el chori iban a la asamblea, sí.
No, muy consecuentemente, muy coherentemente ya había en Grecia quien decía, les dan plata para que vayan a la asamblea. Claro. También existía.
Exacto.
Pero, aunque le enoje a algunos, garantizar un pago a la asamblea lo que establece es una igualdad en tanto justamente puede ir a la asamblea aquel que no tiene que trabajar.
Claro.
¿No? Se está garantizando un derecho político cuando se da un pago por ir a la asamblea.
Exacto, porque si no tiene que ir a trabajar y no puede participar en política.
Exactamente. Y si no participan en política, los que pueden perder tiempo.
Claro.
De tiempo de ocio, me refiero. Entonces, estamos hablando de un periodo como la democracia radical ateniense. En este periodo es donde Tucídides empieza a participar. Y es interesante porque Tucídides y muchos otros aristócratas de la época viven este periodo como con una cierta desconfianza activa, ¿no? O sea,
¿qué es eso?
En el fondo son aristócratas,
sí.
Y en el fondo tienen cierto rechazo a las formas democráticas de la Atenas de esa época. La Atenas de esa época es una Atenas en donde justamente gobiernan los pobres, gobiernan la muchedumbre, diría...
Los plebeyos,
diría, no irónicamente... Sócrates, ¿no? Pero, sin embargo, de alguna manera son al mismo tiempo esas figuras aristócratas de dinero quienes son los mejores oradores de la asamblea. Entonces se da esta ambigüedad en donde, por ejemplo, Pericles, otro contemporáneo a Tucídides, es también un miembro de las familias aristocráticas de la época, pero al mismo tiempo es una figura central de la asamblea popular.
Claro, qué loco, porque eso, cuando uno dice Grecia, a cualquiera inmediatamente se le aparece como si fuera un país. Pero en esa época, cuando decimos Grecia, estamos hablando de una especie de conjunto cultural, porque no había un país unificado todavía, ¿no? O sea, Grecia era un conjunto cultural, compartían idioma,
sí.
Compartían dioses, compartían seguramente algunas historias en común, pero cada ciudad tenía su gobierno y no formaban parte de una unidad política.
Totalmente, eran un conjunto de ciudades-estado que lo que tenían en común, sobre todo, era establecer una fuera, ¿no? Como establecer una distancia con ese mundo más oriental al que ellos veían como afeminado y tienen toda una serie de obras y textos en donde como que describen a los orientales de esa manera y al mundo...
¿Quiénes eran los orientales?
Los orientales eran los persas.
Los orientales eran los persas. ¿Los persas quiénes eran? Irán.
Sí.
¿Y qué está diciendo que va a pasar hoy a la noche? Es decir, ya.
Sí.
Donald Trump.
Bueno,
que va a desaparecer una civilización. ¿Qué civilización? La persa. Entonces, fíjense lo loco, ¿no? Porque no lo teníamos arreglado. una cantidad enorme de prejuicios con el mundo oriental, desde el mundo de lo que después va a ser un poco la cuna de Occidente, ¿no?
Sí, total. De hecho, ahí habría que preguntar, era un chiste que hacíamos mucho en la carrera, el verdadero centro del mundo durante la época griega son los persas. Los griegos son una especie de periferia de ese mundo, que sí, bueno, es verdad, tienen el gran acervo de habérsele plantado a los persas y haberlos derrotado no una, sino dos veces, sí. Y haber sobrevivido la expansión persa. Pero luego de la expansión persa, justamente, el conflicto en el mundo griego, bien de occidentales esto, ¿eh? Cuando termina el conflicto con el afuera, reaparece el conflicto adentro.
Exacto.
Y el conflicto en el mundo griego es central. Central al punto de que cuando Tucídides está empezando a ganarse un lugar en la asamblea, lo que está pasando es que el modelo aristocrático de Esparta se enfrenta con el modelo democrático de Atenas y empieza a haber una guerra civil latente, que después va a dejar de ser latente y va a estallar abiertamente, entre estas dos polis, ¿no? De alguna manera, estos dos regímenes políticos, el gobierno de los mejores versus el gobierno de todos, competían dentro del mundo griego por cuál era el mejor, por cuál era el mejor modo de organización, y al mismo tiempo se iba desarrollando una tensión cada vez más grande entre cuál de estas dos ciudades era la que hegemonizaba y gobernaba de esta manera indirecta, ¿no? Porque cada ciudad tenía su propio gobierno dentro del mundo griego, ¿no? Esto termina llevando a directamente la guerra abierta, que es una especie de guerra civil griega, en donde el mundo griego se hace el autojaquemate, podríamos decir, termina totalmente colapsado. Tucídides, en todo este contexto, entonces, es donde él le toca vivir. No es para nada un intelectual encerrado en una biblioteca, todo lo contrario. Tucídides llega a ser estratego durante la guerra del Peloponeso en el bando ateniense. Para quienes no sepan, estratego era quienes se ocupaban de armar y delimitar la estrategia militar de la polis, organizar las tropas, ejecutar las decisiones votadas por la asamblea. Era una figura que se hacía por elección. La mayoría de los cargos en la democracia griega eran por sorteo. Sin embargo, el estratego sí se votaba, por obvias razones. Y bueno, para hacer una idea del nivel de importancia, Pericles fue estratego, Milcíades fue estratego, digamos, grandes figuras del mundo griego fueron estrategos. Pero Tucídides tiene la mala suerte de que cuando es estratego le toca protagonizar una derrota, ¿no? Tucídides cae en desgracia, ¿no? Cuando durante la guerra del Peloponeso, Tucídides lo envían a defender la ciudad de Anfípolis y no llega a tiempo, llega demasiado tarde y la ciudad termina cayendo en manos espartanas. A partir de esa derrota es que la asamblea termina votando juzgarlo responsable y lo condenan a el peor de los castigos del mundo griego, que es el exilio. O sea, a Tucídides lo hace renunciar la misma asamblea y lo exilia y lo expulsa, ¿no?
Y en esa expulsión creo que pasan cosas muy ricas, ¿no? Con Tucídides, porque algunos lo consideran el primer antropólogo. Un hombre que observa y escribe lo que va observando en ese exilio.
Totalmente. De hecho, es durante ese exilio que Tucídides, hablamos de Tucídides porque ocurrió ese exilio. Si no, creo que no tendría el lugar que tiene, por lo menos para nuestra disciplina, porque sí. Es durante ese exilio, que dura aproximadamente unos 20 años, que Tucídides se convierte en historiador. Se convierte en un cientista social, es un término muy moderno tal vez,
sí,
pero bueno.
En esa época no existía el término, pero sí, lo hace. Sí.
En un antropólogo, en un sociólogo, en un historiador.
Sí.
Y termina escribiendo una obra monumental que es de 8 libros, que es La historia de la guerra del Peloponeso. Quería decir dos cositas sobre este gran personaje que me parece que van a tono con el legado que nos deja. En primer lugar, quería hablar del salto adelante que significó el método histórico de Tucídides. O sea, Tucídides no fue solamente un historiador griego, sino que fue el historiador griego. Para que se den una idea, Tucídides escribe 20 años después que Heródoto, que es el primer historiador, también llamado el padre de la historia, y aún así hay un abismo muy grande entre Heródoto y Tucídides. En la obra de Heródoto se busca como abarcar todo, se busca, se meten historias en el medio que narran otras cuestiones, se meten anécdotas. Tucídides, en cambio, realiza un recorte y busca explicar un tema concreto, ¿no? Heródoto recoge testimonios y tradiciones, incluye versiones distintas y no siempre dice cuál es verdadera. Tucídides, por el contrario, verifica, compara, duda, busca exactitud, busca rigor. Tucídides incluso llega a explicar cómo investiga, ¿no? Es una de las primeras personas que conscientemente piensa cómo hacer historia. Y esto es un salto tremendo dentro de la obra de Tucídides. Lo segundo que quería decir, ya para ir cerrando, es que la vida de Tucídides